Alter Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguro, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres con sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana, por la mañana, llena tu casa de flores. Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los
y es que la vida es un jardín
para
los hombres, somos los jardineros que siempre cuidamos con esmero flores de bellos colores. Hoy adores
por la mañana llena tu casa de flores.
Y es que con flores de mi jardín,
para
mañana serás bienvenida, lluvia de estrellas en el cielo,
para
mi virgen querida.
Muy bien amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori. Y hoy tenemos un programa lleno de información muy útil e interesante, pero antes les quería comentar algunos de los eventos que se están viniendo este fin de semana a nuestra área, donde vamos a estar con La Voz, voy a estar yo, o también otras cosas donde no voy a estar, pero que es importante que participemos. Este sábado 21 de octubre en Kingston vamos a tener un concierto que lo va a dar Ars Coralis. Ars Coralis es un coro que es increíble, la música muy dulce, muy buena. Y van a estar haciendo un concierto muy especial, se llama Dreamers and Messengers, soñadores y mensajeros. Este concierto es un concierto a beneficio de una organización, estuvimos hablando recientemente con alguien de ahí, la organización se llama la Red de Defensa de Inmigrantes del Condado de Ulster. Entonces van a hacer un concierto a beneficio de esta organización, en la cual ellos han ayudado, como nos ha comentado Linda, la persona que hablamos, han ayudado a algunas personas que han tenido problemas para que no sean deportados. Así que es muy importante el trabajo que hacen. También están trabajando en una línea directa, una línea hotline para que la gente pueda llamar. Y el concierto, lo más lindo del concierto es que no solo va a haber música, también va a haber testimonios, van a venir algunos dreamers, como se llaman, soñadores. Yo creo que todos los inmigrantes somos soñadores, da igual la edad, en realidad. Y ellos van a estar dando este concierto. Va a ser este sábado 21 de octubre en Kingston, en la ciudad de Kingston, en la iglesia Point of Praise, punto de... Eso no es, no importa si eso pertenece a la iglesia o no, pero es el lugar donde se va a hacer, la iglesia Point of Praise, que está, ahora les digo la dirección específica para que puedan llegar. va a ser 243 Holly Avenue, la iglesia Punto de Oración en Kingston, 243 Holly Avenue, a las 6 de la tarde. El Ars Coralis presenta un concierto a beneficio de la Red Defensa de Inmigrantes, Mensajeros y Soñadores, un lugar para todos. Ars Coralis, que es un coro ganador de premios bajo la dirección de Barbara Picker, se unirá con un conjunto de soñadores para contar sus historias en palabras y música. Creo que va a ser un evento muy lindo para estar presente. La donación sugerida son $10, pero bueno, como digo, es un concierto gratis, pero se sugiere una donación porque va a ser a beneficio de la Red de Defensa de Inmigrantes, que creo que están haciendo un trabajo muy bueno. Es una organización que no tiene ninguna afiliación con ningún gobierno, ninguna empresa, es todas personas locales. Otra cosa que está pasando también, como comentamos últimamente, hablamos con Susana Meyer. Este sábado sigue este programa de eventos de Shout Out Sovereignties. Este sábado a las 2 de la tarde los espero en la biblioteca de Sovereignties porque voy a estar parte de un panel. Dos hombres hablando en inglés y yo voy a ser la única mujer latina ahí, pero bueno, creo que va a ser importante estar. Vamos a estar hablando de la democracia y de la prensa y del capitalismo. Cómo los tres pueden convivir, periodismo, capitalismo y democracia, si es que conviven. Creo que el tema es bien interesante, espero verlos, es gratis, este sábado a las 2 de la tarde en la biblioteca de Sovereignties. Va a ser parte del Shout Out Sovereignties, que se llama esta serie de eventos que estuvimos hablando recientemente con Susana Meyer. Otras cosas que están pasando, también los invito, el martes de la semana que viene, martes 24 de octubre, en Bard College, en el salón que se llama NPR, Multipurpose Room, en el Campus Center, vamos a estar teniendo un panel que se llama Latinos in Local Politics, Latinos en la Política Local. Esto es gratis, abierto al público. Vamos a estar hablando de qué quiere decir ser latino en la política local actualmente, qué tan difícil o qué tan fácil es llegar a esto, por qué es necesario que los latinos se involucren en la política. Y vamos a tener como panelistas a latinos que actualmente o tienen un cargo público o están de candidatos para un cargo público. Personas del condado de Dutchess van a estar Francina Amparo, legisladora por el condado de Dutchess por Wappinger Falls. Va a estar Giancarlo Giaverías, algunos lo conocen. Esta es la primera vez que él se presenta a elecciones, aunque sí ha estado involucrado en la política de diferentes maneras, pero no como candidato, esta es su primera vez. Va a estar para la sede de Poughkeepsie. Vamos a tener también al juez William Sánchez, que representa al Partido Republicano. Está en Rhinebeck y tiene una historia muy inspiradora, creo que va a ser bueno escucharla. Vamos a tener también a Kevin Darian Luján, él es un candidato a la legislatura del condado de Orange. También ha trabajado bastante en política, pero esta es la primera vez que se presenta a elecciones. Y vamos a tener a Mónica Arias Miranda, ella es la presidenta de la organización Hispanic Coalition New York. Muchos la conocen porque tiene esta organización cada año entrega el premio 40 bajo 40, o sea, 40 under 40, a 40 latinos que han cumplido, que tienen menos de 40 años y que de alguna manera están ayudando a la comunidad. Desde su trabajo, desde su voluntariado, como sea, por todo el estado de Nueva York. Yo soy muy orgullosa, recibí este premio allá en el 2012, cuando todavía no tenía 40 años. Pero mucha gente conoce esta organización porque cada año dan un premio de esta manera, que es una forma de reconocer el trabajo de la gente. Pues ella va a estar ahí porque no solamente tiene esta organización, ella también ha trabajado con legisladores, asambleístas del Partido Republicano, y me parece importante tener puntos de vista distintos, siendo que son todos latinos, pero de alguna manera representan a diferentes partidos, diferentes puntos de vista, siendo este año tan complejo en política y donde tanta gente se ha levantado, creo que los latinos también lo están haciendo. Así que va a ser bien interesante escuchar este panel el martes que viene, 24 de octubre, va a ser todo en inglés, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media, en el Campus Center de Bard College. Los esperamos, va a haber comida también, siempre hay comida en los eventos de La Voz, y que estamos haciendo el esto con La Voz y otros grupos de la universidad, Bard. Muy agradecida por eso. Y bueno, se me acabó el tiempo, pero ahora vamos a escucharla a Cecilia de Ferrari. del programa, de un programa muy bueno para aquellas personas que están cuidando niños que no son sus hijos. Usted o conoce a alguien así, que están parientes que están cuidando a niños, que los niños no tienen la mamá o el papá por el motivo que sea, a veces por una cuestión de salud, de drogas, o una cuestión de la cárcel, o de deportación, pues hay gente que está cuidando a estos niños, parientes, y ellos dirigen, Cecilia tiene un programa en la cual ayudan a esta gente. Y quizás al escuchar pueda acordarse de alguien que conoce y la pueden llamar a Cecilia para que los ayude con actividades, todo gratis. Y también vamos a estar hablando con Gabriela Portas, ella es venezolana y es arte terapeuta, hace terapia del arte y vino desde, bueno, por muchos lados del mundo, pero llegó a nuestra área, al Valle del Hudson. Le damos la bienvenida y nos va a contar qué es esto del arte terapia y cómo es que ella llegó por acá. Así que se viene con todo que cocinaré hoy, los esperamos.
Yo soy el Caribe. papá podía pintar mi rapidez, porque viviré.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos aquí con
María Cecilia de Ferrari.
Ay, me encanta esa voz. Me encanta. Y esa risa. Pues, María Cecilia Ferrari trabaja en un programa que se llama Rap. Oh, pero no es, no es música.
Nada que rapear.
No, es Relatives as Parents from, el programa de parientes como padres.
¿Parientes o padres como padres?
Parientes que hacen de padres.
Oh, okay.
Y nos trajo la primera cosa que ella hace para presentarse, le da una bolsita que tiene canela, clavo de olor, naranja, ¿qué es esto?
Sí, sí, exacto.
Mucha fragancia, mucha fragancia.
Explícanos cómo se conecta todo esto, esta bolsita tan linda, con tu programa.
Esta bolsita que tiene frutas secas, tiene canela, clavo de olor y naranja, es porque es un programa muy cálido. Que realmente.
Entonces sonaba así.
Sí, es muy relajante, ¿no? Ese es el tema. Es un programa cálido que realmente invita a la gente que participe. Si alguien está criando un niño en su familia, cuando los padres no están disponibles por la razón que sea. Y una familia, la definición de familia también es muy flexible, ¿no? Uno puede ser un familiar y no y ser un amigo, pero no ser un familiar. Entonces, apoyamos a esa gente con la energía, diría yo,
de
lo que está en la bolsita.
Como calor así humano, ¿no? Que se transmite de estas frutas secas o... condimentos secos.
Exacto.
No, son como los olores de Thanksgiving, de la Navidad, como los días
de otoño,
estar juntos.
Sí, de hecho ya van poniendo las veladoras y van desprendiendo esos olores así, que son semejantes a esos.
¿Y por qué es tan cálido el programa? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, lo que hacemos es apoyamos y les damos... información a las a los familiares o a las amistades que están criando estos niños. Mensualmente, una vez por mes, tenemos un grupo de apoyo, tenemos una educadora de niños que está ahí y que está con los niños, participan en una actividad educacional y los parientes se juntan y tienen un apoyo mutuo. Y tenemos un grupo para de adolescentes, un teen group, para los niños que, bueno...
Es bueno que tengan algo que hacer después de la escuela. Sobre todo que es interesante, interactivo, que sea, que ya que se la pasan por ahí en la calle jugando videos, creo que es una alternativa buena.
Súper importante. Y las actividades, por ejemplo, tenemos un jardín comunitario que está justo delante del Tribunal de Familias. Hacemos...
que ya ahorita es más toda la época de cosecha.
Exacto.
La cosechada.
Sí, y será tan bueno el programa porque antes de empezar me estaba comentando Cecilia que muchos de los que empezaron como niños ahora son adolescentes. Mm. Entonces la gente se queda, es tan bueno que siguen, ¿no? Que pasan los años y siguen aprovechándose del programa. ¿Hasta qué edad tienen, hasta qué edad aceptan?
Hasta los 18. Hasta que sean mayores de edad y después de los 18 que vengan y que sean voluntarios y que apoyen a los otros niños que están viviendo lo mismo que ellos han vivido.
O sea, pero, ¿cómo funciona? O sea, una persona, o sea, un muchacho que por X motivos no puede estar con sus papás,
ajá,
pero si está con un familiar o con unas amistades de la familia,
uh-huh,
estas son las personas que pueden recibir el apoyo de ustedes.
Exacto. No importa la razón por la cual los padres no puedan criar a los niños. y los familiares hayan aceptado esa responsabilidad con la calidez necesaria. Y aceptamos a todos los que estén en esa situación.
¿Y cuáles pues, son?
Cuando dicen no importa el motivo, puede ser que los papás estén presos, que estén, hayan fallecido, que,
o sea, que drogas.
Exacto.
La cuestión de la heroína, que está muy fuerte.
Los opioides.
Sí, la cuestión de opioides es una situación bastante difícil en términos, digamos, oficiales. El Departamento de Servicios Sociales, hace un año había 5 familias bajo Kinship Foster Care, bajo
el condado de Ulster,
del condado de Ulster, en términos formales, porque hay muchas situaciones que no son a través de la corte, del tribunal. Y ahora, Kinship Foster Families, familias bajo tutela, digamos, formales, hay 35 familias, y eso es debido directamente a la situación de drogas.
De siete veces
que mencionabas que en un año subió de 5 a esta cantidad que mencionas.
A 35. Y también hay otro factor, y es la situación económica, porque si una familia va a través del Departamento de Servicios Sociales, reciben fondos para apoyar a esos niños. Pero si lo hacen de esa forma, también el Departamento de Servicios Sociales va y visita la casa. Es otra dinámica.
Bueno, y estos niños, porque hemos tenido un flujo de niños centroamericanos que han venido al área. Este programa acepta jóvenes niños que no pueden tener, puede que no tengan documentos.
Aceptamos a todos. El programa de Relatives as Parents Program, familiares que están criando a niños cuando los padres no están disponibles. No discriminamos en contra de nadie. Entonces aceptamos a todos.
Pero igual no tiene número de seguro social.
Eso, sí,
no importa.
He oído de casos, por ejemplo, de precisamente trabajando con jóvenes recién llegados, de que pues casi en realidad no conocen a los padres, o al padre que los está recibiendo, o al primo que los está recibiendo, y cuando se encuentran finalmente para vivir juntos, muchas veces no funciona.
Claro.
Entonces, puede ser que ahí haya posibilidad de obtener cierto apoyo de ustedes.
¿Para poder anotarse tiene que ser referido por la corte? No, una persona no. Cualquiera se puede anotar.
Cualquiera puede llamar y me puede llamar a mí, hablo español.
No, me llamo. No me di cuenta.
Muy bien.
Dice también.
O sea, se llaman a ti y tú me sigas el caso. Si se requiere el servicio de ustedes o no.
Sí, pueden hablar conmigo y después vienen, llenamos un papeleo y pueden participar. El único requisito es que los niños los estén criando o familiares, parientes o una amistad, no los padres en sí. Sí. Biológico.
Y eso no son padres adoptivos, ni como se dice foster care, como cuidado temporal, tampoco es eso.
No. Es puede ser kinship foster family.
Okay.
Que quiere decir que son están bajo la tutela formal de los tribunales foster care. Con un familiar, pero que no sea el padre.
Eso es lo del kinship.
Y nuestra meta es apoyar a las familias y darles los datos necesarios que necesiten. Y lo hacemos en forma muy particular y con mucha calidez.
Sí, lo veo en la calidez, acá tengo el boletín, no solamente de esas cositas aromáticas, tengo el boletín de las últimas actividades, se fueron a andar en canoa, estuvieron cocinando, se fueron a la granja, se fueron a la universidad a hacer unos experimentos, veo acá todos los chicos con sus lentes, sus antiparras de laboratorio, ¿qué más? Hicieron haciendo... Ah, se fueron de excursión al parque de Six Flags. Están pero de todo tienen, muchas actividades, así que aparte del apoyo que sí quizás de algunas clases se dan,
sí, damos una vez por mes tenemos el grupo de apoyo, tenemos un grupo de 4H que
4H para
desarrollo de liderazgo de los jóvenes.
Y eso que trabaja mucho con animales también, ¿no?
Sí, con animales, con plantas. Es
algo muy saludable.
Súper saludable. Eso es lo que queremos promocionar, ¿no?
¿Cómo nos contactamos con vos, entonces?
Me pueden mandar un email a M como María, C de Cecilia, D de Ferrari, mcd242@cornell.edu. Es decir, mcd242@cornell.edu. Y me pueden llamar también, mi número de teléfono es el 845-340-3990, mi extensión es 347, lo repito, 845-340-3990, extensión 347. Y si quieren pasar por la Cooperative Extension, estamos en la 232 Plaza Road, cerca de Hannaford, en Kingston.
En el pequeño mall o centro comercial que está en Kingston, ¿no?
Exacto.
En Kingston.
Cruzando la calle Herzog.
Exacto, ya. Cerca de la minería.
Exacto.
O mira, en la tienda de 99 centavos. De esta parte.
Estamos justo al lado de Ben Franklin Art Supply.
También, esa nadie la mencionaba.
Bueno, ¿y cuántos estudiantes tienen ahora? Bueno, digo, pues fíjate, ¿cuántos jóvenes tienes ahora?
Ahora en el programa tenemos 200 familias. Anotadas en programa. Tenemos unas 15 familias que son muy activas, que participan, que vienen. También no hay ninguna obligación a venir a todos los eventos, a participar en todo. Uno puede venir una vez por año, digo, no quiero ver, los quiero ver más seguido, pero no se tiene que sentir obligados a participar así tres veces por semana.
¿Cuántas veces a la semana es el los programas que tienen?
Por lo menos una vez por semana estamos haciendo algo, una actividad, una excursión. Exacto, el jardín comunitario durante el verano, lo que sea, cuando es el Ultra County Fair, cuando está la feria, hacemos cosas en la feria.
Me quedan tantas preguntas. ¿Ayudan para ir a la universidad? ¿Van a hacer tours de las universidades?
Bueno, justo hacen un tour de la Cornell University y los chicos hacen fundraising,
recaudación de fondos.
Recaudación de fondos para ir a Cornell University, para visitar una universidad y ver cómo es y inspirarse, ¿no? Uh-huh. Para seguir estudiando.
Claro.
Bueno, Cecilia Ferrari, coordinadora de alcance, que se llama RAP, los parientes como padres de programa. Increíble lo que están haciendo. Esperemos que más latinos y más hispanohablantes se sumen, porque es algo gratis que está financiado por el gobierno local. Acá tenemos
y creo que hay un número por ahí de jóvenes hispanos creciendo en casos de familiares por las distintas razones, ¿no? Y lo que me viene a la mente ahorita es sobre todo en estos tiempos en que las deportaciones están por ahí, ahí siempre, o sea, hay padres que algunas veces son deportados, ajá, entonces dejan a los hijos con las personas de confianza de ellos.
Exacto.
Pero no necesariamente familiares, pero entonces, estas personas podrían ser beneficiadas con tu programa.
Sí, absolutamente. Que nos llamen en el Relatives Parents Program. Mi número de teléfono de vuelta es el 845-340-3990, extensión 347. Me pueden mandar también un email, un correo electrónico, aunque no tengo correo electrónico.
Yo lo digo.
¿Sí? Lo dice Mariel, entonces lo dice. MCD242, M de María, C de Cecilia, D de Ferrari, 242@cornell.edu.
Sí, esto me imagino que va para todas aquellas personas que nos están escuchando. No necesariamente porque ellos están en una situación así, sino que conozcan a alguien que pueda beneficiarse con tu programa. Pues muchas gracias.
No, a ustedes, gracias.
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 ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Será de ti.
bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, seguro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no es una mentira. Bonita la amistad, bonita la vida, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, bonito y lo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te vas, cuando te va bonito. Qué bonito que te vas. Qué bonito que te vas, cuando te va bonito. Qué bonito que te vas. Bonito, todo me parece bonito. La mañana, la casa, la cama, la tierra, la paz y la vida que más bonito. Todo me parece bonito. La mano, tu casa, la mancha, la espalda, tu cara, tu cara, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene la escucha, que tiene que dar. Bonito poté, bonito pere. Bonita la ropa, bonito poté. Bonita la venta que no tiene vista. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente, ponerte verdad. Bonita la gente que es diferente, que es la que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te está, cuando te está bonito. Qué bonito que te está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te está, cuando te está bonito. Qué bonito que te está.
Bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Y ese es Antonio Florelo.
Hoy estamos con una invitada, como te gusta decir a vos.
Claro, de lujo.
De lujo total. Se llama Gabriela Portas, ella es arte terapeuta. Yo pensé psicóloga, pero ella me corrigió y dijo arte terapeuta. Me tiene que explicar.
Sí, claro, okay. Porque sabemos algunos que no sabemos realmente qué es la arte terapia, pero vamos a saber hoy.
Bueno, y ella vino a Venezuela vía Vermont, vía Brooklyn, y ahora está en Kingston, New York. Y tenemos que saber cómo es que llegó hasta acá, por qué todo esto.
¿Por qué salió la Dauca vibrador?
Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, buenas.
Vamos a poner esa canción.
Ok.
Alma Llanero se llama, ¿verdad?
Ajá. ¿Cómo
se llama? Conocido en la subida de la Dauca vibrador.
¿Cómo es este viaje hasta acá? Contanos.
Bueno, yo llegué de Venezuela a los 9 años aproximadamente con mi familia. Y llegamos primeramente a Vermont y de ahí a Connecticut,
Belmont creo que es el estado más blanco de Estados Unidos.
Exactamente. Había un niño puertorriqueño que se hizo amigo mío después de un tiempito, pero que no hablaba español, era la única que hablaba español.
¿Eras vos?
Sí. Y de ahí, de hecho, pues lo pasé bien, me recibieron bien, y después llegué a Connecticut, donde se hizo un poco más difícil, porque tenía una comunidad blanca y de más altos recursos. Y donde
es interesante que se hizo más difícil cuando ya sabías inglés, me imagino, ¿no? Con ético ya tu inglés era bueno.
Sí, todavía tenía un acento. Uh-huh. Yo creo que cuando perdí mi acento, por suerte, o por suerte, no sé, uh-huh. Como era pequeña, llegó un momento cuando perdí mi acento y ahí noté un cambio.
Sí, como más aceptado.
Más aceptado. Y de hecho, como, o sea, soy...
Eres muy clara, eres muy blanca.
Soy muy blanca y eso me ha ayudado también enormemente desde que llegué. O sea, tengo otros familiares que han llegado que... mi familia es bastante mezclada, mestiza, etcétera, y que han tenido experiencias diferentes.
Las cosas que suceden. Bueno, se me vino a la mente una cosa, pero...
¿Qué vamos te vino?
A... Durante el Festival de Cine de Gusto miré una película sobre Sammy Davis Jr.,
uh-huh.
Y una de las cosas que mencionan ahí es, por ejemplo, rapidito porque sabemos que el tiempo es suyo, de que lo vieron bañarse en una, estaba en un hotel, estaba en un hotel y se fue a nadar a la alberca y tuvieron, después de que lo sacaron de ahí, tuvieron que vaciar la alberca porque se le había bañado un
negro.
Y otra cosa que mucha gente no sabe y que se incluyó en el documental sobre este artista es de que Frank Sinatra, que era muy amigo de él, hicieron una fiesta de graduación para Kennedy. Y Kennedy y la Casa Blanca rechazaron que fuera Sammy Davis Jr. porque se había casado con una mujer blanca. Pero bueno, parte del racismo, pues vamos a contigo a tu historia.
Bueno, siendo este país con la historia que tiene, no me extraña que haya elegido hacerse arte terapista. Arte terapista. ¿Cómo fue eso?
Bueno,
¿qué es eso? Empezando por ahí.
Bueno, llegué a la teterapia, primero estuve más en la academia, estuve en Filadelfia trabajando en la universidad ya con demografía y sociología, pero también trabajando con inmigrantes.
Demografía, sociología.
Y era un proyecto sobre la identidad latina en Estados Unidos, que siempre me había llamado la atención. Obviamente yo tenía mi experiencia como inmigrante y con esa incomodidad de, por un lado, ser latina y inmigrante y, por otra parte, tener la sensación de ser aceptada por mi color o por la clase social, y que esa incomodidad me llevaba a intentar entender más que era, no tanto las cosas que tenía en común con otros inmigrantes y lo que también me separaba.
Ese sentimiento imagino que lo comparten muchos argentinos, ¿no? Vienen a la sociedad como blancos y ni quien les moleste.
Pero cuando hablas en inglés y tenés un acento, ahí está.
Ahí sí.
Pero una vez que pierdes, se cayó la cortina.
Una vez que pierdes el acento, como fue el caso aquí, ya te sientes aceptada. Pero, perdón.
Me siento aceptada y al mismo tiempo una incomodidad porque no era, estaba reconocida como algo que no era también. No sé, yo no me sentía parte de la fraternidad, digamos, anglosajona, al mismo tiempo de que yo podía pasar como americana. Entonces, ¿por qué
vinieron acá con tus papás?
Mi mamá, que es holandesa, o sea, que es mitad holandesa, creo que la situación en Venezuela se estaba poniendo más complicada. Habíamos pasado un tiempo fuera de Venezuela y ella tenía...
¿De qué tiempo hablas?
Del 80 y... finales de los 80.
¿Después del Caracazo? ¿Cuándo fue? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Que estaba poniendo crítica en la cosa.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, llegamos porque podíamos y... fue más bien decisión de ella, porque toda la familia de mi papá, o gran parte de la familia, estaba radicada todavía, o estaba radicada en Caracas, en Venezuela. Y también es eso, que perdí mi familia de cierta manera, de ser un núcleo pequeño familiar, después de haber sido parte de una familia más grande, acogedora, ¿no? Y eso también me hizo extrañar mucho de donde venía. Entonces siempre me quedó esa duda, o sea, yo vine por mis padres, pero siempre quedó esa parte de mi identidad que tenía como que... como volver a asumir o intentar de entender. Entonces empecé a trabajar en este tema de migración dentro de la academia, pero tenía la idea de que no quería ser académica. Y yo me dedico a pintar, soy pintora, y a través de unas amistades en Filadelfia empecé también a trabajar enseñando arte a unas comunidades en Nueva Filadelfia.
y fue un trabajo en particular donde estuve trabajando en un shelter, un hogar para desamparados, mujeres con niños que habían vivido por situaciones de violencia doméstica. Y trabajando en ese shelter me di cuenta que no era tanto la parte didáctica del arte lo que me interesaba, sino era la parte terapéutica, porque los niños utilizaban el arte como eran como esponjitas, ¿no? Que querían recibir lo máximo de la expresión creativa, de los materiales que estábamos ofreciendo, y yo no entendía exactamente cómo poder ayudarles.
Y cuando estábamos hablando de arte, ¿qué clase de arte? O sea, pintura.
Pintura, escultura, trabajo con objetos encontrados, puede ser una mezcla también de diferentes materiales. Uh-huh. En mi trabajo a veces también incluso hago algo con movimiento de vez en cuando, si eso también impacta o tiene, es parte del proceso.
Es fascinante, yo sé que acá es sí, muda, no, porque escuchando acá palabras. Sí.
Bueno, la conexión del arte con ahora las necesidades psicológicas de las personas. Uh-huh. ¿Cómo fue?
Y bueno, y empezó con esta pregunta, ¿no? Había una vez cuando estos muchachos, estos niños con quienes estábamos trabajando, dando clases de arte, habían sido testigos de la muerte del señor que les vendía sus caramelos todos los días en la bodega de enfrente. Entonces llegamos con nuestro taller de máscaras africanas o de no sé qué, lo que teníamos en el programa, y no era lo que se necesitaba. Entonces, ¿qué era lo que
estaban como que no podían volver a hacer lo que habían sido el día anterior?
Y cómo procesar emocionalmente con los niños que a veces no tienen las palabras, no tienen los conceptos, ¿no? Que su forma de expresarse es más basada en el juego y en el dibujo, que puede ser verbalmente. Entonces, para poder acceder lo que estaban sintiendo internamente y darle palabra y darle voz y darle sentido y forma, ¿no? Los uh-huh. materiales artísticos ayudaban para poder expresarse de esa manera, pero yo todavía no sabía muy bien cómo, cuál era la conexión.
Uh-huh.
Entonces me fui a Estados Unidos, estudié en España, en Barcelona, estuve estudiando.
¿Por tu propia cuenta?
Tengo familia allá también, entonces uh-huh. estuve radicada allá para hacer la maestría, ahí es donde empecé, donde supe de la arteterapia.
¿En Madrid?
En Barcelona. Tengo un primo que es arteterapeuta también en Barcelona.
¿Qué estudiabas en Barcelona?
Arteterapia. Hice mi maestría en arteterapia. Con la intención de volver a Latinoamérica algún día, poder, ¿no?, abrir un poco más las opciones para poder regresar, ¿no? Y me di cuenta después de un tiempo que eso no iba a suceder, por lo menos no en esos momentos. Me regresé a Estados Unidos y conseguí trabajo en Brooklyn, donde estaba trabajando con la comunidad latina en un centro de consejería familiar, donde trabajaba con las familias con temas variados, o sea, venían por casos de, por ejemplo, los niños no querían ir a la escuela y habían unos reportes de que los niños estaban faltando, o por temas de, a veces a través del sistema de child welfare, habían llegado por casos de uh-huh. supuesto o abuso o negligencia, uh-huh. a veces simplemente problemas de pareja, diferentes razones, uh-huh. ¿no? Y ahí entonces empecé a aplicar arteterapia al trabajo familiar, que también se prestó mucho el arte a trabajar con familias, porque entonces tienes a todos los participantes de la familia trabajando un tema, pero es algo más lúdico, donde los niños, aunque sean muy pequeños, pueden participar y hace más posible una mirada al tema, que no hay como menos defensas, de cierta manera, cuando uno está trabajando a través del dibujo y del arte. Se puede explorar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Una obra de arte puede contener varios significados al mismo tiempo, varias emociones conflictivas, ¿no?, en el mismo retrato, de una manera que la palabra no siempre puede.
Y una persona puede descifrarla de diferente manera de otra persona.
Exacto, sí. Y eso de, creo que a veces también puede ser muy empowering, de cierta manera,
empoderador.
Al cliente, porque el terapeuta no tiene todas las respuestas. También el arte, no, el hecho que es un acto creador, que el cliente o el paciente está creando y que hay un diálogo con su propia obra, ahí no está la sanación. Y el terapeuta es un poco como partera, digamos, ¿no? O como persona que facilita ese proceso.
y ayuda a la persona a entenderse a sí mismo a través de la obra que se está creando.
Lo más fascinante para mí es que en Brooklyn hay todas estas opciones tan increíbles, ¿no? Arte terapia en español, o sea, y otras cosas, ¿no? Y ahora tenemos la suerte de tener algo así acá en Houston, en el Valle del Hudson. O sea, la gente de Brooklyn viene para el Valle del Hudson y llegan también latinoamericanos profesionales con todo este bagaje increíble de experiencias y oportunidades para nosotros.
Que pueden operar tanto en inglés como en español, en el caso.
¿Tú trabajas en este área también o solamente en la ciudad actualmente?
Tengo oficina en Kingston y también en la ciudad. Sí.
Entonces, ¿vas varios días a la ciudad o tú estás acá?
Exactamente.
¿Y cómo es el tema del seguro? ¿Acepta seguro? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, los arteterapeutas todavía estamos peleando por tener más reconocimiento a través en las redes de salud mental. O sea, somos licenciados en el estado de Nueva York, lo cual es un buen paso en esta dirección. Y hay algunos seguros que aceptan arteterapeutas como in-network. O sea, yo soy miembro de un de Cigna. Y después también es posible, si uno tiene servicios fuera de la red del seguro, también puedo trabajar con los clientes de esa manera.
¿Y cómo alguien va a tu práctica? ¿Atiendes niños, adultos? ¿Cómo es?
Niños, adultos, parejas y familias.
Entonces va un niño porque ha tenido la familia ve que tiene un problema en la escuela.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que hacen? ¿Se sientan juntos? ¿Se ponen a dibujar? ¿Cómo que qué hacen?
Primero,
yo me pongo a pensar, o sea, arte y terapia. O sea, niños que han sido víctimas de algo inesperado, ¿no? Algo traumático. Entonces me los imagino que se les pide que dibujen, dar un poco de datos sobre lo que les pasó, lo que están sintiendo, cosas así.
Sí, eso es todo parte del proceso. Ajá. O sea, el proceso empieza con un asesoramiento, incluye a los padres. Si trabajas con niños, trabajas con los padres o los que cuidan a los niños, ¿no? Entonces primero se hace una entrevista con los padres y después a base de eso se hacen unas primeras sesiones con los niños, que también puede incluir, como dicen ustedes, algunos dibujos. Y de ahí se va formando un plan de tratamiento con los padres, con el niño o la niña. Y lo que usted está comentando ahora también es importante resaltar, trabajo mucho con trauma, tengo también entrenamiento para trabajar específicamente con el trauma. Violencia doméstica o de nuevo abuso, negligencia o puede ser traumas causados por situaciones sociales o accidentes, etcétera. Y con eso pues hay una forma de trabajar. A veces no es simplemente sentarse a dibujar la situación traumática porque puede ser retraumatizante para la persona.
Recordar.
Pero hay formas de ir indagando poco a poco, introduciendo, ¿no? Ayudando al niño o a la familia o al adulto a reconocer sus fortalezas, ¿no? Todo lo que llaman en inglés resiliency, ¿no? Lo que le ayuda a estar en ese momento presente con su vida, con su no entero. Y que de ese lugar poder examinar qué fueron los hechos traumáticos e ir poco a poco integrando, ¿no? Y utilizando las fortalezas que tienen para poder ayudar a la parte que quizás ha sido herida o que ha sido...
¿Estos son tratamientos a largo plazo?
Depende. Algunos sí, depende también de
De la situación en la que se encuentra el niño o el adulto.
A veces se puede resolver en 12 sesiones, depende, ¿no? Si hay un impacto, un accidente de carro, por ejemplo, o algo así, se puede trabajar con menos tiempo que digamos, un tema más relacional. O depende, a veces uno puede entrar porque el niño no está yendo bien en la escuela, tiene problemas, ¿no? Y puede ser que se resuelve, o puede ser que el niño se resuelve el problema con el niño y resulta que hay problemas más grandes familiares.
O sea, para padres que están escuchando y que no saben bien cuáles son los cosas que hay que ver en los niños para detectar algo así, ¿qué es lo que pueden ver los padres o buscar ver en los hijos para detectar algo así?
Depende, porque algunos niños frente a las dificultades pueden aislarse, entonces si notan que el niño se está aislando demasiado, no tiene contacto con sus amigos o no tiene amigos, no hay, siente más de lo común, puede que haya un tema a trabajar. O si están teniendo berrinches, si son más pequeños, o están actuando, no buscando atención de una manera negativa, también a veces es una llamada de atención, a ver que hay algo a trabajar, ¿no? y muchas veces son esos los que llegan primero a la terapia, ¿no? Si están actuando de cierta manera, o no yendo a la escuela, o peleándose, o no escuchando a los padres, o etcétera, etcétera. Entonces, normalmente es señal de que está pasando algo emocional que necesita atención. Pero también los que están más callados, a veces y aislados, que son más difíciles de detectar, también a veces hay que hacerse la pregunta de qué es lo que está sucediendo.
Yo hice el salto de Brooklyn a Kingston, pero no hice la pregunta. ¿Cómo es que saltaron de Brooklyn a Kingston?
Ah, sí.
Un salto de 3-2 horas.
Bueno. ¿Cómo fue eso?
Pues tengo una niña de 2 años. Mi marido antes vivía en Mount Trumper, nos conocimos allá. Y cuando nació nuestra niña, estábamos viendo maneras de volver un poco más hacia el campo, a una vida más saludable. Y a través de... tenemos conocidos en el área. Kingston me gustó por su diversidad, por el hecho de que es una ciudad pequeña, pero donde también se escuchan los pájaros, las chicharras, ¿no?
De vez en cuando puede salir un venado.
Exacto, o un pavo.
Una vez pasó un oso por acá.
¿Sí? Sí. Y estás en la plena ciudad.
En pleno centro, ya pasó un oso.
Sí, y eso nos gustó bastante. Al llegar pensamos, pues esto puede ser una vida saludable.
Bueno, creo yo, no sé, corrígeme si estoy equivocado, pero es, mentalmente, bueno, es mejor para la salud mental el estar en el campo que estar en una ciudad conglomerada, tanta gente, bullicio y todo eso.
Tiene sus ventajas estar en la ciudad. Hay redes comunitarias importantes, sociales, comunidades que, ¿no?, que se apoyan los unos a los otros. Pero sí hay un nivel de estrés bastante importante también que impacta a la gente.
Creo que también depende de la personalidad, porque hay gente... ¿Vos viste la película esa que se llama El Resplandor?
No.
Pues, Shining, ¿no se llama en inglés de Shining? El hombre estaba en la montaña perdido y se volvió loco. El de Jack Nicholson, película de acá del 70.
Bueno, sí. Hay gente que imagino van al campo y oyen el sonido del silencio. Que los agobia, ¿no?
Claro.
Quiero...
un poquito de cada cosa. Está buenísima esta entrevista, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero volver otro día para hablar con Gabriela sobre la problemática de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos y qué es lo que tienen que afrontar psicológicamente. ¿Qué te parece?
Y qué es lo que se puede hacer para ayudarlos.
Sí, volvemos.
Sí, muchas gracias.
Alto Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
De las garzas, de las rosas, soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la diva Diana de la vida en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al fondo de mi amador, yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la gata, del arroz y del sol. Me arrulló la vida Diana de la vid en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del foto de mi amador, yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma.